Muy bien, pues estamos muy contentos de estar con todos ustedes aquí desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Les enviamos un saludo desde Cancún. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos domingo a domingo en esta hora. Un ferviente saludo desde acá y enviamos también nuestra ayuda moral, espiritual, a distancia, a todos nuestros hermanos y amigos en Acapulco. Yo sé que la mano de Dios está con todos ustedes. Dios los bendecimos. Aquí también tenemos acapulqueños, guerrerenses, aquí en la Congre. Un saludo a todos ustedes. Muy bien. Muy bien. 2 Corintios 10, 4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Otra vez lo repito, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Quiero esta mañana que tú entiendas y que yo entienda que nuestros enemigos no son carne y sangre. Tu enemigo no es tu esposo, tu esposa, tu vecino. Tus verdaderos enemigos son, ¿cómo dice la Escritura? Fortalezas. ¿Sabes tú lo que es una fortaleza? Físicamente, una fortaleza es algo bardeado, es algo que está protegido, es algo inexpugnable, es algo que no puedes atravesar, es algo que no le puedes dañar, que no le puedes, pero que a la vez es muy poderosa para poder atacar. Esa es una fortaleza. Y nosotros, los enemigos que nosotros tenemos no son humanos, no son carnales, son espirituales. Son fortalezas, son agrupaciones demoníacas, son ejércitos del infierno que habitan en los lugares celestes, dice la Escritura, y esas son nuestros enemigos. Y Dios nos dice que las armas que nosotros tenemos de nuestra milicia, o sea, que usted pertenece al ejército de Dios, quiera o no quiera, cuando usted recibe al Señor Jesucristo, automáticamente usted pertenece al ejército de Dios, porque automáticamente se le entregaron armas. Cuando usted ve a un soldado sin armas, se ve raro, ¿no? Yo veo, por ejemplo, por ahí soldados en la calle que traen su uniforme, su gorrita de soldado, pero no traen armas, no traen nada, no traen chaleco, no traen nada. Se ven raros, si le podrías bajar tantito. Se ven raros. Un redimido, un cristiano, como usted y como yo, se vería raro si no trajera sus armas espirituales. Un soldado que anda en la calle, anda de civil, no trae armas. Cuando un soldado no trae armas, ¿seguirá siendo soldado? Sí, sí lo es. Pero como cualquier otra persona lo puede derrotar en la calle fácilmente porque no trae armas, porque aunque pertenece a la milicia, no tiene con qué defenderse. Y se convierte en un soldado inútil. Porque cuando una persona se le olvidan en casa las armas, deja de estar en el propósito de su milicia. Quiero repetirlo. Cuando a una persona se le olvida o no trae armas y pertenece a un ejército, sirve para dos cosas. Para nada y para nada. ¿Para cuántas cosas? ¿Y la otra? Para nada y para nada. Y el Señor nos está diciendo que las armas de nuestra milicia no son naturales, no son carnales, pero sí son poderosas en Dios. Para destruir esas fortalezas. Cuando un soldado trae una ametralladora de las más modernas, con unas balas más o menos de esta fuerza, de este tamaño, yo creo que hasta más grandes, por aquí más o menos, y trae todo el sistema en su arma, esas balas, cuando usted dispara, pueden atravesar un riel de tren. Para que usted vea el poder y la fuerza que hay en ese instrumento, en esa arma. Pero el soldado por sí solo no puede con los puños atravesar el riel, por muy hábil que sea, por muchas maromas que y muy karateca que sea, no puede atravesar eso, por muy karateca que sea, no puede destruir las fortalezas. Yo he platicado con algunos soldados y ellos me dicen que se sienten raros cuando no están armados. Ellos están tan allegados a su armamento que cuando ellos no sienten la carga, ¿no? Cuando les aprieta el chaleco antibalas y la pistola por acá y ceñidas otras cosas, la mochila atrás de todo su casco bien puesto, ¿no? Se sienten raros. Dice que caminan en la calle como si muy ligeros, ¿no? Como que algo les hace falta. Y que cuando empiezan a colocarse todas aquellas cosas, dice que hay una pasión cuando se están colocando aquello hasta que quedan completos. Dice que cuando están con todas las cosas puestas, como que un espíritu los cobija. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros no conocemos las armas de nuestra milicia, en primer lugar no sabemos ni para qué son, y en segundo lugar no sabemos si realmente las tenemos o no las tenemos, si tenemos derecho a ella o no los tenemos. Pero lo que sí sé es que si no sabemos qué son o para qué sirven, realmente andamos de civiles y no estamos en nuestra milicia. Y el ayuno es un arma. Déjame decirte que si la oración, la adoración, la alabanza, la consagración pueden ser ¿cómo se llaman? Fusiles, metralletas. Si esas tienen el poder de atravesar rieles de tren, de atravesar paredes y de muchas cosas, déjame decirte que el ayuno son bombas nucleares y no lo usamos. Tú en tu voluntad, en tu decisión, puedes tener el botón rojo para la destrucción de fortalezas a través de la decisión del ayuno. Y el ayuno es la decisión de abstenerse de alimento para estar en intimidad con Dios. Por otro lado, es dejar nuestras provisiones físicas a un lado por un tiempo y buscar el inmenso mar espiritual, un camino iluminado para la realización de nuestros propósitos. Repítalo usted. Para la realización de nuestros propósitos. Un aplauso para esa belleza. Tío. Entrar en el inmenso mar espiritual y en él encontrar un camino para la realización de nuestros propósitos. Ese es el ayuno. Y por otro lado, el ayuno es un tiempo de plena humillación. O sea, es un arma tan poderosa que se tiene que tomar, se tiene que manejar con tanta delicadeza y se tiene que manejar con tanta entrega y con tanta humillación, porque el ayuno no es para nosotros, el ayuno es para Dios. ¿Quiénes son los que están al control de esos botones rojos en los países que tienen bombas nucleares? No está cualquiera. Están los generales de 5 estrellas detrás de todo esto, conjuntamente con el presidente, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es todo un equipo. Imagínate que cualquier loco fuera y oprimiera un botón. Bueno, en primer lugar no se le permite. ¿Por qué? Porque este armamento es tan poderoso, mi hermano, y es tan delicado y es tan destructivo que no cualquiera. Por eso es que este tema, mis hermanos, es un tema tan espectacular que quiero dárselos con toda la seriedad que corresponde. Porque el ayuno es una parte integral, vital, necesaria, importante e incambiable si queremos tener resultados en Dios. Todo aquel que quiera tener resultados en Dios debe de tomar el ayuno como algo innegociable, incambiable, intransferible. Es algo tan serio, es algo tan profundo que debemos tomarlo con toda la determinación y toda la seriedad que corresponde. Y el ayuno debe de tener algunas razones específicas o varias razones específicas por lo cual estás ayunando. En primer lugar, el ayuno te va a llevar a un entendimiento y un poder delante de la presencia de Dios extraordinarios. A veces leemos la Biblia y le decimos: Señor, no entiendo la Biblia, no entiendo qué quiere decir esto. Y a veces escucho a los pastores predicar y no les entiendo, me estoy durmiendo. tengo el espíritu opaco, tengo el entendimiento turbio, no puedo, Señor, necesitas ayunar para que el entendimiento de las cosas espirituales sea tan claro, que puedas actuar en la vida de acuerdo a lo que entiendes en el espíritu y no de acuerdo a las emociones y a lo que diga la gente. El ayuno es para Dios, no para los hombres, o para ser visto o vistos de los hombres. Dice Zacarías 7, otra cita que usted debe de anotar. Zacarías 7, 5, dice así: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿cuánto tiempo ayunaron en el quinto y el sexto mes? 70 años, 140 meses de ayuno. Y Dios dice: ¿lo hiciste para mí? Hasta pongo yo la cara así, tratando de interpretar al Señor. ¿Cuántos meses de ayuno? 70 por 2, 140, porque ayunaban el quinto y el séptimo mes, 2 meses por año de ayuno. Y Dios dice: ¿lo hiciste para mí? Fíjense lo que dice el verso 9: así habló Jehová a los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con sus hermanos. O sea que no lo estaban haciendo. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Por quién enviaba? Por su espíritu. ¿Y por medio de quién? De los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseada. Pero ayunaban. Que alguien me explique. Ayunaban. 140 meses se pasaron ayunando y sin embargo Dios los esparció porque no lo hacían con seriedad, lo hacían religiosamente. Seguían haciendo lo mismo que hacían todo el tiempo, denostaban a sus hermanos, tenían odios, tenían rencores, tenían muchas cosas. Pero si ayunaban, ¿cuántos meses? 140 meses de ayuno por 70 años, y les fue contrario su ayuno porque fue un ayuno religioso, de apariencia. Mudaban sus rostros para cumplir un requisito religioso y algo que estaba en la agenda. Entonces, yo por eso te digo que el ayuno es momento de plena y absoluta humillación. No es algo religioso. No es algo religioso. Una vez yo iba volando de cierto lugar y a un lado venía una persona que me invitó a algo. ¿Gusta? Le digo, no, muchas gracias. ¿Por qué? Ya, le digo, estoy en ayuno. Y me dijo, ah, eres religioso. Entonces, probablemente nosotros incluso dentro de nuestro solar cristiano podamos creer que el ayuno forma parte de una liturgia y no de un armamento. Podemos echar el ayuno a el área de las costumbres de la fe y olvidarnos que es un armamento. Sin temor a equivocarme, es el armamento más poderoso que podemos tener los cristianos. Pero es el que se requiere de mayor preparación, de mayor seriedad y de mayor humillación para poder moverte en esos ámbitos. Y no cualquiera. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas. A ver, luego avanzamos. ¿Qué es austero? Con lo básico. Nada más, un carrito austero, vas a la agencia y te dicen, ¿quieres el austero, el típico o el de lujo? No, pues el austero, bueno, pues nomás tiene motor, llantas, palanca y échale gasolina y ya, ¿no? ¿Tiene radio? No tiene radio. ¿Tiene GPS? Tampoco tiene GPS. ¿Tiene llanta de refacción? No, no tiene. Tiene ahí una cosa, una llanta de bicicleta. Y el Señor está diciendo, ¿vas a ayunar? Sí, Señor, fíjate que yo siento como que, ¿vas a ayunar? Es que la verdad es que no. No seas austero. Digo, no estoy en contra de que podamos empezar a ayunar poco a poco y tomar después una cultura de ayuno. No estoy hablando de eso. Pero estoy seguro que si compras un carrito austero, te vas a quedar con él 10 años. Y 10 años vas a ser austero. Y te vas a acostumbrar a la austeridad. Y va a ser bien difícil que brinques de un austero a uno de lujo. Porque ya es una mentalidad. Por eso desde el principio el Señor está diciendo, no seas austero. O sea que lo que el Señor te está diciendo, si vas a dedicarte al hipismo olímpico, no empieces con un burrito. Un grandanés, vas a montarle un perro, ¿no? Charro montaperros. Porque te vas a quedar acostumbrado a montar un burrito. Y ya los caballos grandísimos, profesional, te van a dar miedo. Porque te vas a acostumbrar a lo austero. Por eso el Señor dice, cuando ayunes, no seas austero. no, ¿sabes qué? Sí hay uno, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Pero no. O sea. Y el Señor dice, no seas austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Voy a ayunar de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero voy a demudar mi rostro y voy a hacerle sentir a la gente que, ay, qué barbaridad, cómo estoy sufriendo con este ayuno, ¿verdad? Me tiene muy debilitado. Estoy tan débil que mañana ya no quiero ir a la iglesia. Es que no puedo ir a la iglesia. No seas austero. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno, repito, son días de plena humillación. Veamos esto. Muchas veces, hermanos, sufrimos rechazos, enredos de la vida, situaciones extrañas. De pronto estamos viviendo situaciones extrañas. No las pedimos, no llegaron así por sorpresa, y de repente ambientes raros empiezan a suceder en nuestra vida. He platicado con personas que dicen que de repente empiezan a moverse cosas en sus casas. Están en la parte alta de la casa y de pronto oyen, ¡pra, pra! Se cayeron cosas abajo, un macetón que pesaba 3, 5 kilos y se cayó. No tienen ni perro ni gato. Y empiezan a suceder cosas raras, situaciones extrañas, enredos de la vida. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de ayunar, es tiempo de romperle al diablo sus estrategias y sus argucias. Es tiempo de usar la milicia que Dios nos ha dado. Es que yo no sé cuándo es tiempo de ayunar. Fíjate si tu vida es un enredo. Fíjate si no tienes dinero. Fíjate si no te alcanza. Fíjate si empiezan a enredarse las cosas en tu vida. Fíjate en todo eso y concluye que es tiempo de humillación. Veamos cuáles son los beneficios del ayuno. Isaías 22:12 dice así: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Dios llamó a que tomemos en serio, a que no seamos austeros, a que veamos que es tiempo de humillación. Dice de llanto, de endechas, dice de raparse el cabello. Y a veces nuestro copete es el yo. ¿Raparme? ¿Cómo voy a quitar estos chinos? O defendemos nuestra posición, pero no nos humillamos. En aquel tiempo, dentro de su liturgia, se exigía a los que ayunaban que se raparan el pelo y que se vistieran de cilicio. El cilicio era como un abrigo de pelo de cabra estorboso, y luego se sentaban en ceniza y se echaban en ceniza porque estaban demostrando, el que lo hacía de corazón estaba demostrando que verdaderamente estaba en plena humillación y en la búsqueda del Señor, en un arrepentimiento genuino. Pero todo eso se distorsionó, todo eso se hizo religioso. Ese es el peligro de que nosotros tomemos las cosas que tienen un fondo espiritual y eterno y de beneficio para nuestras vidas como algo religioso. Dios sabe por qué y cuándo te llama al ayuno. Dios sabe por qué y cuándo te llama al ayuno, y la iglesia está ya siendo llamada al ayuno, porque Dios sabe qué viene, Dios sabe a qué va a ser sometida la iglesia, Dios sabe todas las cosas, y Dios está llamando a la iglesia al ayuno. Por ahí anda la lista para que te anotes en el ayuno. Y por ahí está el chat de los ayunadores. Porque Dios nos está llamando al ayuno, a no ser austeros. Te quiere Dios, nos quiere Dios en otros niveles de consagración, en otros niveles de madurez, de poder y sabiduría. Porque no cualquiera maneja este arsenal. Hay muchos que el único momento en que oran es cuando se sientan a comer. Señor Padre, gracias por ser en el mes. Me dice lo que va para adentro. O sea, ¿qué arma están usando? Una pistolita de agua. Ni a resortera llega. No, la resortera es más peligrosa porque trae piedra. La iglesia está siendo llamada a ayunar porque el Señor tiene algo nuevo para nosotros y requiere que tengamos el poder suficiente para soportar eso nuevo que Dios tiene para nosotros. Dale el aplauso al Señor. Usted nunca alcanzará esos niveles si no atiende cuando Dios llama al ayuno y a la humillación. Nunca. Siempre su vida estará en enredo. Salvo sí, adorador sí, a lo mejor diezmador, a lo mejor, pero nunca. Nunca dejará que su vida siga siendo, o más bien dicho, siempre estará permitiendo que su vida siempre siga siendo un enredo de cosas. Por eso hay diferencias entre uno y otro cristiano, entre una y otra familia. Hay unos que sobresalen sobre otras. Te voy a decir por qué. Porque están dispuestos a pagar el precio. He estado en muchas iglesias y en muchos lugares, nacionales e internacionales, y el Señor me ha permitido fundar muchas iglesias que cuando convoco al ayuno, yo veo cómo muchos se huyen, se van. Y son los pocos los que se anotan. Está bien. No quieren manejar armas más poderosas. No hay problema. Pero si usted recibió la sangre de Cristo Jesús y se hizo una nueva criatura, usted es un soldado del ejército de Dios. Y usted, como soldado, no puede andar sin armas. ¿Qué sucede si alguien quiere desarmar un soldado? No puede. ¡Pum! Aléjese, váyase para allá. Vamos fuera. Quítese de aquí. Nadie le puede quitar las armas a un soldado. El problema es que solitos las dejan. Se desvisten solitos. Si no se está dispuesto a pagar el precio, nunca, nunca experimentarán la gloria y el poder de Dios aquí. Hay luchas y pruebas que gente cristiana nunca va a superar a menos que se meta en ayuno y en plena humillación. Porque solo así es que rompes el poder y las fortalezas del diablo, que acusan día y noche, día y noche, día y noche. ¿Cada cuándo acusa? Día y noche. Pero el diablo no se mete con el cristiano armado. Lo ve de lejos. Dije, no solamente trae ametralladoras y granadas y pistolas y tanques de guerra y cohetes, misiles. También veo que aquí en el pecho trae un botón rojo. Mejor. Guardo distancia. Pero hay que pagar el precio. No seas austero. No pienses en pistolitas de agua, resorteritas. Piensa en grande. No seas austero. No seas austero. Te voy a dar algunas virtudes gloriosas del ayuno, las que me alcance el tiempo, de aquí a las 5. Punto número 1, el ayuno nos abre el entendimiento. Abre el entendimiento. Dice Esdras 8, verso 21, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios. Afligirnos delante de nuestro Dios. Se los digo por experiencia propia, el ayuno es aflicción. Aflicción, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Para qué estaban ayunando? Para que Dios les diera entendimiento de cuáles iban a ser los caminos que deberían caminar, porque la mayoría de la gente agarra camino y no sabe ni para dónde. Por donde le guste más, por ahí se va, con el más guapo, con la más bonita, se casan. No importa si es en yugo desigual, no importa, luego, ahí vemos, ahí después, ahí con el camino, ahí al pasito. Tomamos decisiones alocadas porque no tenemos entendimiento. Y la aflicción del ayuno te da entendimiento para saber por dónde caminar. Y dice, el camino derecho para nosotros, si nosotros caminamos derecho, nuestros niños caminan derecho. Si nosotros caminamos chueco, no esperemos que los hijos caminen derecho. Y pedimos a Dios nos diera entendimiento para saber por dónde ir, por dónde caminar, para seguridad nuestra, de nuestros hijos y de nuestras pertenencias. Porque qué bueno es tener una familia, y qué bueno es tener papás y tener hijos, pero qué feo es tener papás, tener hijos y no tener con qué mantenerlos. Porque muchas veces no tenemos el entendimiento de por dónde ir, por dónde caminar. Nunca se toman decisiones importantes en la vida sin buscar el camino derecho para nosotros. Y normalmente tenemos la mente atrofiada de muchas cosas que suceden en el mundo y no sabemos cuál sea el camino correcto. Repito, si nosotros tenemos la lucidez, el entendimiento de cuáles son los caminos correctos de la vida, tus hijos lo caminarán, tus nietos lo caminarán, tus generaciones caminarán los caminos del Señor. Y nunca, nunca te faltará economía. Si te afliges con seriedad delante de Dios. Porque así como las buenas decisiones tienen consecuencias eternas, también las decisiones equivocadas tienen consecuencias eternas, y hay muchos hijos que odian a sus padres. Punto 2. Cuando tú no eres austero y decides buscar a Dios y decides afligirte delante del Señor en ayuno y para el Señor, Dios nos revela grandes cosas. No solamente te da el entendimiento para saber por dónde caminar, sino que ahora te revela grandes cosas. Grandes cosas. Grandes cosas. Jeremías 33:3, todo el mundo se lo sabe, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes cuál es el clamor? ¿Sabes lo que es un clamor? Es un grito desesperado. Dentro de la humillación, los que más reciben milagros son aquellos que están en una plena humillación y que su clamor es un clamor que sale del corazón, que están dispuestos a pagar el precio, no importa cuál sea el tamaño de la humillación, lo que sea. Ese es el clamor, un grito desgarrador que sale de tu interior. ¡Clama a mí! Y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas maravillosas, cosas grandes que nunca has conocido. Amén. Dios no revela grandes cosas a hombres y mujeres inmaduros. El hombre inmaduro es aquel que nunca, nunca está dispuesto a pagar el precio. Porque sabe que es de total humillación y no está dispuesto a humillarse. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vine a los enfermos, no a aquellos que se sienten sanos. Viene a los enfermos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando estás en esa humillación, la palabra de Dios empieza a ser vida y empieza a hacerse carne en ti. Y empiezas a sentir las palabras que el Señor Jesús decía y dices: wow, ahora entiendo por qué él decía esto, ahora entiendo por qué decía aquello, porque lo estás viviendo. Pero estás pagando un precio, el precio de la humillación total. Te estoy dando el armamento más poderoso que tú puedas colgarte en tu ser. No se crea de hombres y mujeres que andan por ahí dando supuestas revelaciones de Dios, o aquellos que andan dando ciertas o cuantas doctrinas totales y esto y que el otro y para ahí y para acá, y que solamente arman pleitos. Y aquellos que andan siempre criticando los ministerios y los pastores por internet y por YouTube y por todo ese, no les crea, porque esa gente no están dispuestos a pagar el precio de la humillación, porque si pagaran el precio de la humillación tendrían la revelación de las grandes cosas, y dentro de la revelación de las grandes cosas es que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Eso se encarna en ti, en esas revelaciones. Y esa gente que siempre anda juzgando a la gente, jamás pagan el precio de la humillación total. No les creas, no pierdas tu tiempo. Por eso Pablo le decía a la gente que los criticaba y todo: a ver, enséñame las marcas de Cristo. Enséñame tus marcas de Cristo y me empiezo a entender contigo, me siento contigo. No tenía ninguna marca que mostrar. Y no necesariamente eran marcas en el cuerpo. Aunque Pablo recibió latigazos que marcaron su cuerpo, apedreamientos que marca. Yo creo que cuando Pablo murió ya era un monstruo desfigurado de su cara por las pedradas que recibió, su espalda destruida por los latigazos que recibió por predicar a Cristo, pero su ayuno era constante, pagaba el precio, se humillaba, una total y plena humillación delante del Señor, porque él tenía bombas nucleares para poder llevar el evangelio a todos los gentiles, y por causa del ministerio de Pablo, tú y yo estamos aquí. Por eso cuando llamo al ayuno, ¡humíllese! ¿Cómo? Si no experimentamos la total humillación, no podremos impactar ni siquiera nuestra familia. Ya se me murió el sobrino y era cristiano. No, pobrecito, ya se fue sin Dios. Y era hijo de quién, de mi hermano. Ah, o sea que era tu pariente directo. No lograste impactarlo. No me miren feo. No podremos impactar ni a la familia, ni podremos impactar nuestro entorno, a menos que paguemos el precio de una total humillación. Punto 3. Con este término. Tengo como 20. Y cada uno con 10 incisos. Primera parte. Punto 3. Debilita nuestra carne. La debilita. Porque uno de tus enemigos que requiere de que sea golpeado es la carne. Salmo 109, 24 dice: mis rodillas están debilitadas a causa de mi orgullo. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y mi carne desfallece por falta de tacos. Por falta de gordura. Dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio, de burla. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Este escritor de este salmo era un experto en el ayuno. Él sentía realmente los efectos, los estragos que causa el ayuno en la carne. Mis rodillas se debilitaban. Para empezar a sentir la debilidad se requiere de decenas de días de ayuno. Y era objeto de burla. Ah, ya déjate eso, hombre, ¿qué te pasa? Eres un religioso, párate de ahí, cómete esto, cómete el otro, ya basta. Era objeto de burla. Déjame decirte algo a título personal. Después del séptimo día de ayuno empieza la lucha del cuerpo por la sobrevivencia. En estos días realicé un ayuno de 3 semanas. Con un alimento al día. Y después decidí culminarlo con varios días con un ayuno total, sin alimento, sin agua, sin nada. Después de días de ese ayuno, mi cuerpo temblaba. Caminaba o me sentaba y yo me hacía el machín, pero mi cuerpo temblaba. La garganta se te pega arriba por querer agua. Y luego me paraba de la sala y me iba a la cocina, caminaba. Y en la cocina me daba cuenta que nada podía ingerir. No podía ingerir ni agua, ni té, ni comida, ni nada. Me regresaba a mi lugar. Seguir orando. Te afliges. Sientes que te vas a morir. Sientes el dolor en el cuerpo. Te tiembla todo. Pero dices tú: Señor, que mi humillación sea tomada en cuenta. Porque tengo tantas cosas delante de ti, Señor. Tanto que hacer, tanto que romper, Señor. Ha sido tanto los robos del diablo, Señor. Y quiero que los cielos sean abiertos. Y estoy en humillación delante de ti, Señor. Y tu cuerpo tiembla. Y la iglesia está siendo llamada al ayuno. Porque algo grande Dios tiene preparado para nosotros. Al estar en esos momentos, sientes el gran valor de la misericordia de Dios, que todos los días nos da alimento en la mañana, a mediodía, en la noche. Y hay algunos que en la madrugada bajan. Y ahí está el Señor alimentándote todos los días. Que no tengamos la decisión de abstenernos de esa bendición para gloria de Dios, para sabiduría, para poder, para destruir el arsenal del diablo, que no podamos. Si todos los días Dios nos bendice, todos los días Dios nos alimenta, que no podamos apartar unos días específicos y especiales para Dios. Que mi humillación, Señor, delante de ti tenga valor. Que le puedas decir: Señor, me estoy humillando delante de ti, estoy dejando los alimentos, estoy dejando de beber, Señor, estoy postrado en mi espíritu, Señor, aunque esté trabajando en este lugar, aunque yo vaya manejando, Señor, pero estoy postrado en el espíritu delante de ti, porque no estoy tomando alimento, no estoy tomando líquido, Señor, porque estoy dedicando a ti mi humillación, Señor. El ayuno no es dejar de comer por dejar de comer, dejar de tomar por dejar de tomar líquido. Eso no es ayuno, eso es una dieta que lo pueden hacer los deportistas. El ayuno es dedicar una total humillación al Señor. Y empezarás a ver y a sentir la gloria de Dios. Empezarás a comprender y empezarás a volar en las alas del Espíritu. Cerrarás tus ojos y dirás: no como yo, Señor, no como yo, mas como tú sean hechas todas las cosas, Dios. A eso fuimos llamados, No andar de chismosos, peleoneros. Con el orgullo bien elevado.
Si no ayunamos, si no nos humillamos, nunca sabremos qué hay más allá del cuerpo. No lograremos comprender ni siquiera nuestra propia alma, mucho menos el mundo del espíritu.
Siempre seremos del cuerpo.
Y siempre estaremos al tanto del cuerpo. Y siempre estaremos abasteciendo al cuerpo. Y siempre viviremos para el cuerpo.
Pero el ayuno debilita la carne para dar paso a la manifestación del Espíritu en tu vida y en tu alrededor. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Conéctate con el Señor esta mañana. Séme aquí, Señor, aquí estoy. Enséñame, Señor, a poner en práctica la más grande y total humillación, Señor. Enséñame a practicar la humillación delante de tus ojos y delante de tus pies.
No me importa que puedan decir de mí. No me importa que puedan pensar de mí. Yo me humillaré, Señor. Yo me humillaré, Señor, ante ti, mi Dios.
Voy a dejar de ser austero, Señor, en lo que hago para ti, Señor. Dejaré de ser austero. Renuncio a la austeridad. El que quiera, el que no, no importa. Pero el que quiera puede esta mañana renunciar a la austeridad. Renuncio a la austeridad, Señor. Empezaré, Señor, a ser sofisticado en lo que me pides que haga. Tomaré en cuenta, Señor, seré serio. Abocado, Señor.
Haré alianza, Señor, con la humillación. Haré cultura, Señor.
Con el espíritu del ayuno. Porque quiero ser, Señor, un soldado armado. Quiero ser. Yo quiero ser, Señor amante,
como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
Canta conmigo. Yo quiero ser, Señor amante, Señor amante, como el barro, como el barro en manos del alfarero, en manos del alfarero. Toma mi vida, toma mi vida y hazla de nuevo, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso nuevo. Ahora cántela usted. Yo. Señor amante, como el barro, como el en manos. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. Dios va a levantar de este lugar hombres y mujeres que se van a convertir en expertos de la humillación. Expertos, expertas en la humillación. Deja que el Espíritu te hable. Deja que el Espíritu te toque. Oh, oh. Oh. Nos humillamos, Señor, delante de ti, Padre. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos, Dios. Mira tu pueblo, Señor. Estamos cansados, Señor, de tanto robo del diablo, Señor. Dios, rompe los yugos, Señor. Rompe, Señor, los cerrojos de bronce. Derriba, Señor, las fortalezas. Todo aquello, Señor, que se opone. Todo aquello, Señor, que siempre ha dado al traste con nuestras vidas, Señor. Dios, nos humillamos ante tu trono. Entramos, Señor, al trono de la gracia, a tu santo tribunal, Señor Jesús, para suplicar misericordia. Reprende al acusador, Señor, porque tu sangre está sobre nosotros. Reprende al robador, Señor. Tú viniste a la tierra, Señor Jesús, para destruir todas las obras del diablo. Y ponemos delante de ti nuestras familias, nuestros hogares, nuestros niños, sus destinos, sus propósitos, Señor, delante de ti. Rómpele los cuernos al diablo. Maniátalo, enceguécelo, envíalo al infierno, que es su lugar. Porque tú nos has llamado a la gloria,
de tu presencia, Señor. Rompe los yugos de maldiciones familiares, Señor. Todos aquellos familiares que practican la brujería, sea rota en el nombre de Jesús. Sea quitado en el nombre de Cristo. Y nuestra plegaria, nuestro clamor llegue hasta ti, Señor, para que bendigas a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, Señor, a todos nuestros descendientes, nuestros nietos, Señor.
Deja que el Espíritu de Dios haga maravillas en ti. Permítele y le ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, glorioso Señor. Estamos dispuestos a todo, Señor. Estamos dispuestos a todo, Señor. Si Jesús no se hubiese humillado en una humillación total, Señor, no estuviéramos aquí, poderoso. Enséñanos la humillación de Jesús para romper con el orgullo, con la vanidad. No de mudar nuestros rostros físicos, Señor, sino nuestro rostro espiritual. Empezar a experimentar lo que verdaderamente, Señor, nos has llamado a ser. Nos has llamado a ser, Señor.
El Señor me dice
delante de ti,
que hay personas que tienen costumbres que no pueden arrancar de sí, cosas, actitudes, pensamientos, proclividades que no pueden con ellas, que viven una doble vida. Una es la que realmente son y otra es la que aparentan. Y Dios los va a liberar esta mañana. Cierra tus ojos. Señor. También me dice el Señor que el enemigo los ataca desde que amanece. Amanece y el enemigo tiene pensamientos.
y no han podido vencer, también el Señor los liberará esta mañana. Dios te llama. Dios te está llamando. Ya es tiempo de dejar esa doble vida para que seas uno solo con Él. Si tú llevas una doble vida, no puedes ser uno solo con Jesús. No puedes ser uno solo. Podrías aparentar que tienes una relación con Dios, pero no la tienes, porque llevas una doble vida. Dios te lo dice esta mañana. Dios te lo advierte esta mañana. No sea que vayas a tener una sorpresa espiritual y eterna. Dios te llama a ser tú con Él. Tú con Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que traigas esa única personalidad a nuestra vida, Señor. Renunciamos a una doble vida, a una máscara. Renunciamos a un proceder externo que aparenta, pero que miente. En el nombre de Jesús, Señor, queremos experimentar la verdadera humillación delante de Ti. Porque lo más importante es delante de Ti, Señor. Porque nosotros podemos engañar a los hombres, pero no a Ti, Señor. Respira profundo. Deja que el Espíritu Santo de Dios dile: Señor, respira en mí, Señor. Respira en mí, Señor. Respira en mí. Respira en mí, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Amén, Dios. Amén. Que así sea, Señor. La liberación, Señor, se esté dando. Se está dando esa liberación. Se está dando, se está dando, se está dando. Dios está limpiando los corazones. Dios está limpiando las mentes. Dios está cortando las malas costumbres, las malas actitudes. Dios aborrece las apariencias. Dios las quita de tu vida. Pero necesitas tú detestarlas igual que Dios las detesta. Fuera de mí. Fuera. Fuera, no quiero ninguna apariencia falsa. Fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero ser auténtico en el Espíritu. Auténtico, auténtica en el Espíritu. Descansa en Dios. Sal de tu lugar y dale un abrazo a una persona que ora por esa persona. Ora por esa persona y dile:
ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi
Dios poderoso. Es grande. Es grande tu nombre, Señor. Ora por él.
Con tu amor atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Vengo a tus pies. A ti me rindo.
Ahora vaya y abrace a otra persona. Vaya, 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 vaya. Dígale: Dios es bueno. Dios es bueno.
gracia inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame.
De pie y vamos a llévese la bendición a su casa, a su trabajo, y por ahí anda la lista del ayuno, la tiene mi esposa. ¿Quién tiene la lista? Jackie. Usted tiene la lista de los que ayunan, los que quieren entrar en ayuno. Ahí está la lista, anótese con la elder, ya le iba a decir al anciano, con la elder. Véngase, anótese, entre en oración. No, si usted dice no voy a ayunar mañana porque tengo, bueno, los días que usted quiera ayunar, venga y anótese para poder estar en una red de ayuno. Las peticiones están siendo puestas, y si usted tiene más peticiones, póngalas ahí también, y se va a hacer una red de ayuno, porque el Señor nos llama a algo grande. Venga y anótese, corre, haga una fila.